Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Presenta Forcerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa. Le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 14 de agosto. Quédese aquí con nosotros. Mucho que darle a conocer. Allá, 15 días de que inicie el ciclo escolar 2023-2024, la polémica por los libros de texto gratuito se ha convertido ya en una clara confrontación entre algunos estados de la República y la Federación. A la controversia constitucional que interpuso Chihuahua para que los libros de texto no se distribuyan, se sumará Coahuila. Su gobernador, Miguel Riquelme, va a interponer el mismo recurso ante la Suprema Corte, mientras que los gobernadores de Querétaro y de Aguascalientes ya informaron que luego de revisar los materiales no los van a distribuir y van a esperar a que se resuelvan los recursos legales, mientras, bueno, pues van a distribuir otros materiales educativos para, dijeron, reforzar el conocimiento de los menores. Escuche.
Por esta razón, anunciamos que los libros de texto gratuito no serán distribuidos en tanto las autoridades competentes se pronuncien ante los distintos juicios de amparo que ciudadanos y organizaciones no gubernamentales han promovido. Mientras tanto, vamos a analizar y generar un gran acuerdo por las niñas y niños de nuestro estado, con la participación de docentes, padres de familia y autoridades estatales.
En la conferencia vespertina, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, ella rechazó que los libros violen el derecho de las niñas, de los niños a una educación de calidad y sostuvo que el rechazo de algunas entidades a su distribución no va a afectar la entrega. Por su parte, en la mañana el presidente López Obrador aseguró que va a acatar la suspensión de la Corte, pero arremetió en contra de Maru Campos, gobernador de Chihuahua, y también contra el ministro Luis María Aguilar.
Que dijo que acatará la orden del ministro Luis María Aguilar de suspender la distribución de los libros de texto en Chihuahua. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en su contra y lo llamó deshonesto.
Un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua. Entonces, nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato, aun cuando es violatorio de la Constitución, porque es una facultad del Ejecutivo elaborar los libros y distribuirlos.
De la misma forma, tachó de reaccionaria y politiquera a la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, quien interpuso la controversia constitucional ante la Suprema Corte, pidió esperar la resolución final e insistió que el Ejecutivo Federal tiene la facultad de la elaboración y distribución de los libros y llamó a los padres de familia a revisarlos y pronunciarse al respecto. Acusó que solo porque se acercan las elecciones quieren dejar sin libros a los niños.
Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua.
El tema dio pie para que el presidente destacara la importancia de votar por el proyecto de nación, evitar que la transformación quede interrumpida.
Y no es nada más votar por los candidatos o votar por los partidos, es fundamentalmente votar por el proyecto de nación. Entonces, ¿qué va a decidir la gente? ¿Quieres que continúe la corrupción de antes? ¿Que regresen los corruptos? Pues ya sabes por dónde tienes que caminar. ¿Quieres que continúe el cambio, la transformación en beneficio de todos? ¿Que se haga realidad lo que se continúe haciendo realidad? Que por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres, pues también ya sabes qué camino tienes que tomar. No puede quedar interrumpida la obra de transformación. Hay que darle continuidad.
Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y mire usted, en un hecho que es poco común entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar puntualizó que la suspensión que le otorgó al gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto, dijo que no le causa un daño mayor a la sociedad, que no se afecta, aseguró, la seguridad ni la economía nacionales, tampoco las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, además de que mencionó que solo aplica para Chihuahua y adelantó que la suspensión otorgada al gobierno chihuahuense, bueno, pues lo hizo por el interés superior de la niña. Es poco común, le digo, porque es raro que un ministro salga pues a justificar sus resoluciones o a explicarlas incluso. Además de las voces críticas a los libros de texto, pues ya surgieron al interior de Morena, pues algunas. Mire, la diputada por este partido, Adela Ramos, se sumó a quienes piden que no se distribuyan los libros de texto, así como lo escucha. La diputada mencionó que además de los errores en estos libros, en ellos hay lo que llamó intenciones dogmáticas. Una diputada de Morena dijo que con intereses políticos, con abusos exagerados, lo que señaló sesga los derechos de la niñez. Y no es todo, además solicitó la revisión a fondo de los materiales editoriales y pidió la comparecencia de quienes estuvieron detrás de la creación de los libros y para rematar solicitó una auditoría a todo el proceso. Esto último pues no está de más, no me parece malo, pero ya hablar de dogma en los libros de texto y desde Morena, bueno, escuche lo que dijo Adela Ramos.
Es de exigencia pública revisar los libros de texto en su totalidad y de fondo, sin simulaciones ni omisiones, mucho menos justificaciones burdas de los errores, llamarlos como áreas de oportunidad. Por este motivo he solicitado una auditoría a efecto de que se esclarezca y se transparenten los gastos para el proceso de la elaboración de los libros de texto. Los perfiles que elaboraron cada contenido. He exigido a la Comisión de Educación también que se involucre.
Bueno, cambiamos de tema. En el pleito judicial entre el presidente López Obrador y la senadora Xochitl Gálvez, hoy el juez de distrito, Martín Santos, concedió la suspensión definitiva a Xochitl contra los comentarios de Andrés Manuel López Obrador. La medida cautelar es para el efecto de que el presidente se abstenga de realizar manifestaciones con lo que el juez calificó malicia efectiva contra la senadora panista. Malicia efectiva. Vaya término jurídico de llamar la atención, malicia, le digo. ¿Sabe qué? Sí existe. Habla del criterio subjetivo de imputación que se ha adoptado en el derecho mexicano para atribuir responsabilidad en casos de conflicto entre la libertad de expresión y los derechos de la personalidad. Ahora, el criterio para determinarlo, ahí está el punto, no parece ser tan subjetivo como la imputación misma. Pero ya ve usted cómo funciona esto del lawfare, no solo en México, sino en todo el mundo. Y en otra información, como lo anunció desde la semana pasada, hoy Santiago Krill renunció a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, solicitó licencia a su cargo. Esto, pues sí, para dedicarse de lleno a sus aspiraciones políticas en el Frente Amplio por México. ¿Quién quedará presidiendo la mesa? Ve usted.
Último día de Santiago Krill como diputado federal y como presidente de la mesa directiva en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a donde no volverá en esta legislatura, decida lo que decide este martes. El pleno de la permanente, al aprobar su licencia, que ingresó con carácter de definitiva porque dijo: me voy a dedicar en cuerpo y alma, energía, capacidad, experiencia, inteligencia y todo lo que soy y lo que tengo para que podamos cambiarle el rumbo al país a través del Frente Amplio por México. ¿Qué le faltó?, le cuestionaron los medios. Legislar mucho más en torno a seguridad, que es la mayor exigencia de la sociedad en todo el país, y sobre ese tema que el presidente López Obrador le hubiera aceptado sugerencias en una plática que nunca se dio.
Lo va a lamentar usted. Para mí fue lamentable, pero a usted le va a ser más lamentable haber dejado un saldo de 136,000 homicidios violentos, 40,000 desaparecidos y 14,000 feminicidios. Eso, presidente, lo va a perseguir toda su vida.
En torno al presupuesto en campaña, dijo que cualquiera de los que hoy participan en el Frente Amplio por México lo hacen en una cancha totalmente dispareja. En torno a las corcholatas que se han llevado las cajas chicas de sus cargos, que él ha sido un servidor público que ha actuado a partir de realidades y así seguirá en donde quiera que la sociedad le decida que va. Al final, Off the Record nos contó cómo la seguridad es la prioridad a cambiar solo con la ayuda de la sociedad, que en por lo menos los 3 entidades que ha recorrido en los últimos días por sugerencia de las propias autoridades locales, ha tenido que ser escoltado por la Guardia Nacional, que quien lo impida sea la delincuencia, en una situación alejada por completo del Estado de Derecho. Por eso quiere ser presidente.
Puedo devolverle la paz al país. En suma, tengo la experiencia para reconciliar el país, tengo la experiencia para reconstruir las instituciones que están destrozadas, pero también...
En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Bueno, pues qué bueno que dijo que serán los ciudadanos con quienes se va a coordinar para una estrategia de seguridad y no con quienes coordinaron la estrategia de seguridad durante los gobiernos panistas, García Luna, entre ellos, usted recordará. Esperemos que no vuelvan ni ellos ni sus cómplices. Nos vamos a una pausa. Antes le informo que 8 meses del intento de asesinato a mi compañero Ciro Gómez Leyva, que se cumplen mañana, en su cuenta de X, Ciro agradeció el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero señaló que la incertidumbre de saber quién quiso matarlo es total y por ello anunció que pedirá apoyo a la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República. Nos damos una pausa. No se vaya. Volvemos.
Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Luego de la abierta petición de Silvano Aureoles a la dirigencia del PRD para dejar el Frente Amplio por México, después de que quedó eliminado del proceso interno pues de esta coalición, Jesús Zambrano, el presidente nacional de este partido, el PRD, él aseguró que se mantiene firme dentro del Frente y que no van a ser ellos los esquiroles, dijo, que le hagan el juego a Morena. Y con todo y haber quedado afuera de la contienda, pues se dijo confiado en la construcción de una alianza que una a los partidos políticos con la sociedad civil. Escuche.
Necesitamos construir esa nueva mayoría para ganar el 2024 y sacar a estos que están haciéndole tanto daño al país. Por eso el PRD se mantiene firme en el Frente Amplio por México. Estamos esperando información y aclaraciones suficientes para seguir caminando con mucha confianza y con mucha firmeza en este propósito de construir una nueva mayoría. No seremos los esquiroles que le hagan el juego a Morena.
La minoría va a ayudar a construir una mayoría, pero quien sigue ahí emberrinchado es el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien hoy volvió a reiterar, pese a reconocer que la fuerza de su partido no es grande, que el PRD debe de ir solo a la elección en el 2024 y que deberían ser los órganos colegiados del partido los que definan el rumbo que debe de tomar. Escuche.
El riesgo de perder el registro es más alto yendo en la coalición. Estamos numéricamente disminuidos, porcentualmente disminuidos, y que tenemos que elegir entre hacer crecer nuestro porcentaje de votación, que estoy seguro que si vamos solos lo llegaríamos por lo menos a 2 dígitos. Yo no descartaría seguir caminando y en noviembre, cuando ya se formalizan las candidaturas, pues ver en qué condiciones podemos construir con las otras fuerzas políticas de la oposición. Pero yo esperaré a la mesa política, esperaré al Consejo Nacional y que sea una instancia colegiada la que decida.
Pues qué le digo, el proceso interno del Frente Amplio por México no está saliendo todo lo terso que ellos hubiesen deseado. Salvador Camarena, periodista, analista político, ¿cómo estás viendo estos movimientos? Qué gusto saludarte, Salvador, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué bueno estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, es raro, por decirlo menos, lo que hace Silvano Aureoles, participa, y el día que se queda fuera, mejor vámonos solos. Pues, ¿cómo?
Oye, pero esto no es normal, es decir... ¿No hay motín por el botín?
No, yo creo que está pues estirando la liga para ver si le gusta el lugar de la lista de plurinominales en la que le ofrezcan para poder decir, bueno, siempre sí, vámonos. Porque también lo que decía en el audio que nos acabas de poner, donde señala que si van solos van a tener hasta dos dígitos. ¿De dónde, Juan? ¿De dónde van a sacar dos dígitos? No solo por la historia reciente. El PRD ha tenido muy malos resultados en algunas elecciones estatales. Quintana Roo los borraron del mapa, han perdido registros. ¿Eh? Además de eso, el pastel de 2024 ya está muy repartido, según se ve hoy en las encuestas. Entonces, no hay una fuerza que hoy, yéndose independiente, pueda decir, ni MC, pueda decir, yo voy a tener dos dígitos si se conforman estos dos grupos, el del frente, el del que ya hablabas, y, por supuesto, el que está llevando a cabo también su proceso de selección por parte del oficialismo, las llamadas corcholatas.
Oye, pero Jesús Zambrano ya se desmarcó de Silvano Aureoles y no, nosotros íbamos con el frente, dijo. Pues, ¿qué es? Está queriendo Silvano vender caro su amor, pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿qué puede ofrecer el PRD al Frente Amplio, Salvador?
Yo creo que le ofrece una cosa muy importante, y te escuché cuando decías la cosa numérica. Creo que aquí no es del todo lo que hay que fijarse, lo relevante. Imagínate, Juan, un 2024 con el frente llamado Amplio, sin ser tan amplio, sin incluir a la izquierda. El PRD cumplirá el año que entra 25 años, es la fuerza que reunió a las izquierdas históricas detrás de la candidatura ocurrida con mucha fuerza, a final de cuentas.
Perdón, o sea, la riqueza del PRD radica en una memoria, porque de izquierda no, hoy que tiene.
En, ¿no?, un discurso, Juan.
Levantó la mano en el 2018 del candidato del PAN. ¿Te acuerdas?
No, a ver, en el 2018 no solo viene de un proceso en donde también estuvo en las reformas llamadas del Pacto por México, pero definitivamente es dueño de un posicionamiento ideológico que le es urgente al PRI y al PAN si no se van a convertir en eso precisamente. Quedarán reducidos al PRIAN. Y por eso el PRD puede jalar la marca ideológica y enriquecer en la medida de lo posible, yo sé que tú tienes suspicacias, enriquecer en la medida posible la plataforma con la que se presenten estos dos partidos, PRI y PAN, en el 2024. De otra manera, imagínate las presiones que van a tener el PAN, tanto internas como de algunos personajes externos, para recorrerse más, lo más lejano posible a las posiciones progresistas, para volverse más de derecha aún. Por eso el PRD tiene un peso específico más allá de los números en cuanto a la posibilidad de conformar ideológicamente una oferta mucho más pasable para un electorado más amplio que el que terminaría siendo reducido si van el PRIAN. Una marca además, por supuesto, que tú no quieres escuchar, bueno, en general la gente que simpatiza por el frente no querría escuchar en cada mañanera el PRIAN. El PRD rompe en algo esa dinámica, Juan, pero lo tiene que hacer valer enfrentándose a posicionamientos como los de Lili Téllez, que saludó, por supuesto, vimos ayer, luego la irrupción de este candidato en Argentina, que ha preocupado a muchos sectores. Tiene que meter el pie fuerte el PRD para decir si esta alianza, este frente va a funcionar, tiene que ser con unos parámetros que incluya posiciones progresistas. De otra manera, incluso siendo minoritarios, ya no tendrían ninguna razón de ser.
Oye, Silvano Aureoles, ¿tú consideras que lo que esté buscando es fuero?
Bueno, iba a empezar por hueso, porque pues ahora sí que los conocemos a los políticos y antes que nada, pues es un error estar fuera del presupuesto, es una frase histórica. Antes que nada, son políticos que han vivido dentro del sistema durante muchos años. Pero también hay una versión por ahí publicada por nuestra colega Ivonne Melgar que señala otra posibilidad de su pataleo, Juan. Ella revivió en Twitter hace unas horas una columna que publicó el año pasado, por allá de octubre del 2022, en donde señalaba que traía acuerdo con el entonces secretario de Gobernación, para romper el Frente Amplio, bueno, no se llamaba Frente Amplio, pero para, digamos, dividir el voto, para hacerle más sencillo a Morena tener una porción más grande del pastel en la elección que viene. Ese es uno de los temas que todavía no se solventan, porque, insisto, la contradicción inicial que mencionábamos. No puede ser que Silvano Aureoles haya participado todo el tiempo diciendo construyamos una opción amplia, una opción de todos, y luego apenas no le dan el registro por las 150 mil firmas, apenas ocurre eso, empieza a tener un posicionamiento de vayámonos solos. Suena del todo, genera todo tipo de suspicacias y, por supuesto, imposible no recordar esa columna de Ivón.
Sin duda alguna. Y bueno, pues el vámonos solos. Imagínate al PRD solito, Salvador, quedarían como su coordinador en el Senado de la República, ¿no? Como Ángel Mancera, el coordinador del PRD en el Senado, que se coordina a él y a otras dos personas.
Sí, hasta el grupo parlamentario ha terminado ya siendo más que nada un membrete. ¿Sí? Yo creo que el PRD, por eso, su único espacio es generar una dimensión en donde puedan ejercer influencia en el ideario que plantee esta fuerza que quiere oponerse a la candidata, al candidato que resulte el proceso de Morena. Sin eso, entendería un poco el razonamiento que hace Silvano Aureoles. Muchas veces a los partidos que están en posición minoritaria, cuando van aliados, terminan por desaparecer, por difuminarse. Pero en este caso creo que hay más en juego, porque está hablando incluso de un gobierno de coalición. No olvidemos ese tema. Una cosa será la competencia electoral y cómo queden los números, digamos, en el hipotético escenario en que gane el Frente Amplio. No es imposible, hoy se ve improbable, pero si sí se lograra el gobierno de coalición como se ha planteado, a lo mejor el PRD o lo que conocemos como el PRD termina influyendo para que ciertas carteras, ciertas agendas del gobierno tengan su marca, su impronta, su orientación, y eso sería muy importante. Insisto que a mí me parece más peligroso aún que la desaparición del PRD en el próximo proceso, que la desaparición de la agenda del PRD, que podría incluirse desde ya, termine por los berrinches de Silvano Aureoles, de Miguel Ángel Mancera, terminen por cancelar esa posibilidad y que tengamos un PRIAN, no un Frente Amplio, sino un PRIAN.
Oye, ya nos queda un minutito, Salvador, pero a mí me parece que esta preocupación que tú señalas, que además pues es de llamar la atención en el PRD, deben de tener la preocupación de todo, de perder sus registros y con ello qué va a pasar con la enorme cantidad de propiedades que tienen alrededor de los estados de la República, entre oficinas, en fin. Pero yo creo que eso ya da para hablar de este tema largamente en otra ocasión. Pero ahí está también ese tema, ¿eh? El de sus propiedades, el botín.
Sí, suelen ser, los partidos se construyen a lo largo de mucho tiempo. Te digo, recordemos que tienen a punto de cumplir, si llegan, en mayo próximo, 25 años. Se fundan en mayo del 1989. Pero no adelantemos vísperas, Juan. Tenemos que, insisto, la probabilidad de incorporar agendas progresistas porque meta por ahí la patita el PRD. Sin eso, yo estaría más preocupado de que sin los perredistas ahí, por todos los pecados que hayan cometido recientemente, por todo eso, pero sin ellos ahí, la puerta se haga más grande del PRIAN para que entren las posiciones que digan, miren, miren lo bien que les fue en Argentina, ¿por qué no intentamos lo mismo acá? ¿Por qué no revivimos las aspiraciones de Lili Téllez? ¿Por qué no le decimos a Xóchitl que ya no hable de agenda a favor de que las mujeres decidan de matrimonio de mismo sexo?
Nos calla el corte, Salva.
Algo.
Nos calla el corte.
Y sin el PRD. Te mando un abrazo, Juan.
Gracias, abrazo. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire usted, el tema allá en la Argentina, el día de ayer se llevaron a cabo elecciones primarias en este país sudamericano y, bueno, para sorpresa de muchísimos, ganó el candidato de La Libertad Avanza, el ultraderechista Javier Milei. Ya adelantaba este tema Salvador Camarena antes del corte, y muy por detrás quedó el peronismo del presidente Alberto Fernández. Desde la conferencia mañanera, hoy el presidente López Obrador aseguró que la razón por la que le fue mal a la izquierda en la Argentina en las elecciones es culpa de la crisis económica heredada, que según dijo la crearon los derechistas como Macri, pero también habló sobre la poca ayuda de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, con quien Argentina tiene una deuda terrible, y aprovechó el presidente la oportunidad para enviar un mensaje al presidente de Argentina, a quien también le criticó la poca firmeza en sus políticas. Escuche.
Les faltó más decisión. Zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse, no zigzaguear. Uno debe estar siempre con el pueblo, no querer quedar bien con todos, porque termina uno quedando mal con todos. Atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los pobres. O sea, por eso yo digo, ¿con quién se debe de gobernar? Pues con todos, pero principalmente con el pueblo.
Bueno, Javier Milei, ultraderechista argentino, es empresario, congresista, excomentarista de televisión y es comparado con figuras pues de la talla de Bolsonaro o Donald Trump por las políticas que él está buscando impulsar, como hacer del dólar la moneda oficial, desaparecer al Banco Central, o como se alcanza a ver ahí en un video que se ha viralizado, desaparecer más de la mitad de los ministerios en Argentina, lo que conocemos en México como secretarías de Estado. Vea.
Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera!
Bueno, pues ahí lo está usted viendo. Afuera todos estos ministerios. ¿Cómo fueron las elecciones de ayer? ¿Cómo fueron tomados los resultados por la clase política, por los ciudadanos? Agradezco que nos tome la comunicación desde Buenos Aires, Argentina, el doctor Juan Negri. Él es catedrático de la Universidad Torcuato de Itela. Buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que en Argentina pues ya es un poco tarde de noche allá.
Así es, pero ningún problema. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar con ustedes.
Dos grandes preguntas. ¿Es sorpresivo este triunfo electoral el día de ayer de una ultraderecha? La principal sería, ¿qué sucede en la Argentina que tanto ha sufrido durante tantas décadas debido a regímenes de derecha que ahora pues parece que están volteando hacia este lado? Y la segunda es, ¿qué pasó con las encuestas? Porque ninguna daba como posible este resultado que vimos ayer.
Bueno, en realidad, empiezo por la segunda. Las encuestas, las más serias, sí daban un 15 a 20% de indecisos. Uh-huh. Y lo que yo creo que ocurrió fue que ese porcentaje de indecisos, que a su vez era muy crítico del gobierno, se termina inclinando por el candidato que parecía estar tercero, en lugar de por Juntos por el Cambio, que es la oposición tradicional liberal, digamos. Entonces, lo que parece haber habido es un vuelco de última hora de los indecisos hacia el candidato antisistema. Todas las encuestas lo ponían en 20 puntos, entre 15 a 20 puntos, a Javier Milei, termina sacando 30, con lo cual, sí, es un fenómeno que no estaba en las encuestas, pero tampoco es totalmente inesperado, en el sentido de que se hablaba de que iba a ser una muy buena elección, la primera vez que, y es la primera vez ahora que un candidato de un tercer partido, bueno, ya no es un tercer partido, pero logra inmiscuirse en la competencia, ¿no? Y en relación con bueno, la derecha, yo creo que acá se explica por muchos años de frustraciones económicas, de un deterioro económico muy claro que está ocurriendo en Argentina hace muchos años, donde tanto el peronismo como la oposición no peronista, la derecha, han tenido experiencia de gobierno, ha sido mala, y me parece que muchos de los sectores, sobre todo juveniles, hay un deseo de, bueno, probemos con algo nuevo, porque la verdad es que lo viejo no ha tenido mucho éxito. Y creo que en eso se explica parte de esto.
Juan, perdón que te pregunte, pero ¿no es viejo intentar regresar a un modelo neoliberal y eliminar ministerios que buscan políticas sociales?
Yo creo que es viejo, pero para muchos de la gente que votó a Milei, esto es realmente novedoso. Pensemos que buena parte ha tenido mucho éxito en los sectores juveniles. Los sectores juveniles no han visto nunca una Argentina sin inflación, por ejemplo, o una Argentina más o menos estable económicamente. Entonces, en realidad, ellos no tienen, por ejemplo, recuerdo del neoliberalismo, no tienen recuerdo de Menem. Entonces, para buena parte de estos jóvenes, al contrario, eso representa la ilusión de algo nuevo.
¿No se acuerdan del corralito?
No tienen mucho. No, es algo que ocurrió cuando ellos eran muy chicos. Y en todo caso, tampoco está en línea con lo que ellos imaginan de una libertad económica, porque el corralito precisamente era una restricción al uso de los fondos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parece que hay como una búsqueda de soluciones mágicas por parte de los votantes. También es cierto otra cosa, ¿no? Es decir, muchas veces las propuestas específicas de Milei no son la clave de su éxito, sino que la clave de su éxito es la manera en que las transmite y la idea de algo nuevo, ¿no? Es decir, es más el medio que el mensaje, me parece, en el caso de Milei.
¿Qué ves para octubre? ¿Qué perspectiva podríamos tener para las elecciones en Argentina?
A mí me resulta difícil no imaginarme que Milei con esto ya está en la segunda vuelta. Recordemos que Argentina tiene un sistema electoral muy peculiar, tiene un sistema de primarias obligatorias, después tiene la elección general y después tiene una segunda vuelta, con lo cual lo que termina ocurriendo es que tenemos una elección de tres vueltas. Recién ocurrió la primera. Uh-huh. Con esto me parece muy difícil no imaginarme que a Milei le va a ir bien en octubre, en lo que sería la elección general, y que eventualmente va a estar en la segunda vuelta. La pregunta es, ¿quién lo va a acompañar? ¿Lo va a acompañar el peronismo, que ha hecho su peor elección histórica, ¿no? En Argentina, el gran partido de las masas era el peronismo. Y la pregunta es si lo va a acompañar el peronismo, que ha salido tercero, o Juntos por el Cambio, que es la oposición, si se quiere, liberal más clásica, ¿no? Y bueno, estará por verse. Lo último sería peculiar, porque tendríamos dos candidatos en la segunda vuelta de derecha, ¿no? Es decir, tanto Juntos por el Cambio como Milei. Milei es una versión obviamente mucho más extrema, pero sería como un giro a la derecha bastante notorio en Argentina.
Rápidamente, Juan, el presidente de México dijo que zigzaguea el gobierno de Alberto Fernández. ¿Tú cómo ves esa declaración?
Sí, definitivamente eso creo que es una apreciación correcta. Si bien creo que el presidente López Obrador simplifica un poco la explicación del éxito de la ultraderecha en Argentina, sí es cierto que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno muy vacilante, muy dubitativo, que efectivamente quedó mal con propios y extraños y que ha mostrado un nivel de impericia muy, muy extremo.
Pues ahí están los resultados. Juan, muchísimas gracias. Abrazo hasta gracias allá, hasta Buenos Aires.
Gracias a ustedes.
Muy buenas noches, Juan. Y bueno, seguimos con nosotros con temas internacionales. Hoy en Georgia se dieron a conocer 13 cargos que le imputan a Donald Trump. 13 cargos más, acusado de conspiración orquestada para revertir los resultados de las elecciones del 2020. Esta y más información internacional con Cintia Dávalos. Buenas noches, Cintia.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Un jurado investigador del área de Atlanta acusó al expresidente Donald Trump de cargos estatales derivados de sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020 en Georgia. Esta acusación representa el cuarto caso penal que enfrenta a Trump, quien actualmente lidera la contienda por la candidatura republicana para la Casa Blanca en 2024. La decisión se desprende de la investigación que lideró la fiscal Fannie Willis en el área de Atlanta. En otras cosas, la ciudad de Nueva York contrató un servicio de duchas portátiles para proporcionar aseo a 10 albergues albergues donde se alojan de forma temporal a los inmigrantes. Vamos con más información. Los obispos del Perú, reunidos en la Conferencia Episcopal Peruana, rechazaron la decisión de una junta médica de aprobar el aborto terapéutico a una niña de 11 años embarazada por la violación de su padrastro, al considerarlo un acto de injusticia y vulneración del derecho a la vida. Solicitaron que la menor no sea sometida a ese procedimiento y que se persiga al violador. Por último, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado miércoles en Ecuador, el dirigente del Partido Revolución Ciudadana, Pedro Briones, fue víctima de homicidio este lunes.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Gracias, Cintia. Muy buenas noches para ti también. Oiga, había dicho que no, luego dijo que se ama muchísimo y hoy dijo que sí. Ya sabe usted de quién estoy hablando, de la alcaldesa de Cuauhtémoc, de Sandra Cuevas. Anunció su intención de buscar la jefatura del gobierno en la Ciudad de México en 2024. Prometió que en caso de salir victoriosa, pues dijo, hay una serie de cosas, que se tendría una jefe de gobierno de veras, que no le va a temblar la mano. Y bueno, pues se encomendó a Dios y a los votantes a su favor. Escuche, escuche lo que dijo Sandra Cuevas el día de hoy.
No me hablo de ningún político, porque mi deber es con la gente. Pero pues ya llegué, aquí estoy. Y si Dios me lo permite, ustedes me ayudan. Sí, voy a competir para ser la próxima jefa de gobierno.
Bueno, pues ahí tiene usted, ya se destapó el día de hoy Sandra Cuevas, buscará contender para la jefatura de gobierno en 2024. Pues por supuesto que vamos a estar pendientes. Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Vamos con los recorridos de la y los aspirantes a la coordinación de la transformación en la recta final. La doctora Claudia Sheinbaum dice estar más fuerte que nunca y en la delantera de las encuestas. Confirmó que Mario Delgado se ha reunido con todos los aspirantes y que en unos días se va a dar a conocer de forma puntual cómo será la aplicación de la encuesta. Tuvo un encuentro con la comunidad artística y cultural de la Ciudad de México, quienes le presentaron las conclusiones de un mes de mesas de trabajo, y Claudia habló sobre el acceso a la cultura. Es un derecho, dijo.
Quiero hacer con ustedes una reflexión, porque creo yo que finalmente en el cuarto constitucional, como bien decía Ina, está establecido el derecho a la cultura, como está establecido en el tercero constitucional el derecho a la educación. Y creo que eso es esencia de lo que nosotros, y digo nuestro movimiento, grande, no solamente los partidos políticos, sino este movimiento social que hoy llamamos la Cuarta Transformación, define como esencia fundamental, a diferencia de los otros proyectos. Porque no en todos los proyectos la cultura es un derecho. No en todos los proyectos la educación pública es un derecho. A lo mejor se establece hasta la secundaria, pero no necesariamente a nivel medio superior o a nivel superior. No en todos los proyectos la salud pública es un derecho. No en todos los proyectos el acceso a un salario digno es un derecho. No en todos los proyectos el acceso al trabajo digno es un derecho. Entonces, partamos de la idea de que inicialmente estamos convencidos de que el acceso a la cultura y la cultura es un derecho. Y eso ya define un elemento sustantivo a diferencia de otros proyectos.
Marcelo Ebrard, en la Ciudad de México, presentó su plan para ganar más en la alcaldía Iztapalapa. Delineó ideas sobre la economía de México, en donde, bueno, pues dijo que va a buscar elevar a la clase media en el país. Señaló 5 puntos para poder lograrlo. Son duplicar salarios, flexibilizar apertura de negocios formales, mayor inversión en infraestructura, implementar un sistema de electromovilidad, dijo, y atraer a las mejores empresas del mundo a nuestro país.
Cuando me preguntan qué es el objetivo final de México, que crezca la clase media mexicana, que llegue a ser la mayoría de la población. Esa es la meta. Queremos crecimiento económico, sí, por supuesto. Queremos más inversiones, queremos más empresas, pero esencialmente lo que queremos es que la calidad de vida, el nivel de ingreso, los salarios crezcan.
Casos de información. Fíjese usted que en Poza Rica, en Veracruz, en unas casas fueron encontrados, al menos oficialmente, 13 cuerpos desmembrados en refrigeradores, en bolsas. La autoridad rechazó que hubiesen sido 34, como había trascendido en un principio, pero adelantaron que los cuerpos podrían aumentar. No tienen ni idea de cuántos cuerpos se encontraron en este estado azotado por la violencia. Ve usted.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde el municipio de Poza Rica, donde durante las últimas horas se han llevado a cabo intensos operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y también del Ejército Mexicano. Y es que en dos colonias del municipio pozarricense fueron localizados restos humanos, pero al interior de estos hogares estaban pues prácticamente en congeladores. Ante esto te comento que la fiscal del estado, Verónica Hernández Yadanz, destacó que las autoridades ya investigan el fondo de este hallazgo de los elementos anatómicos humanos hallados en el interior de estos refrigeradores. La fiscal del estado señaló que al momento no se puede hablar de un número específico. Además, enfatizó que lamentablemente podrían ser más de 13 cuerpos y no 34, como algunos medios de comunicación estaban afirmando.
Cualquier dato que se maneje sobre el número de individuos y o identidades carece de soporte técnico, real, objetivo y científico, por lo que no se puede hablar en este momento de un número específico. Sin embargo, sí se puede aclarar que no se trata de los 34 que en algunos medios han difundido erróneamente.
Por su parte, Juan, te comento que el gobernador de la entidad veracruzana, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que esto se trata de la disputa entre cárteles de la delincuencia organizada.
Hay tranquilidad, sin embargo, no queremos que este ajuste de cuentas entre grupos delictivos continúe de esa manera.
Por último, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que se mantienen los operativos en la ciudad, no solamente en Poza Rica, sino en su zona metropolitana, donde se está reforzando con elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Fuerza Civil. Es mi reporte desde Poza Rica para Grupo Fórmula, Gonzalo Santiago.
Pues lástima, porque el no somos iguales no cabe aquí. Intentar quitarle la gravedad a este asunto en el que aparecen cuerpos desmembrados en el estado de Veracruz, diciendo que son de grupos delincuenciales que se están peleando entre ellos, a mí me recuerda mucho a Felipe Calderón, no sé usted. Y de Veracruz nos vamos a Jalisco, en donde desde el pasado viernes están desaparecidos 5 jóvenes que acudieron a una feria en Lagos de Moreno. Fátima Aguilar, voy contigo. ¿Cuál es el estado de esta situación?
¿Qué tal, Juan? Un saludo desde acá, desde Jalisco. Bueno, pues efectivamente el día de hoy les platico sobre una desaparición múltiple más que se presenta en la región Altos Norte de Jalisco. En esta ocasión se trata de 5 jóvenes que desaparecen en el municipio de Lagos de Moreno. Se trata de Roberto Olmeda, Diego Lara, Jaime Miranda, Uriel Galván y Dante Hernández. Estos 5 jóvenes no se sabe nada de ellos desde el viernes 11 de agosto, cuando salieron a la feria de Lagos de Moreno a divertirse, pero ya no regresaron. Hasta ahora lo que se sabe es que es el último punto en donde se les ve es en el mirador de Santa Cruz, en la colonia San Miguel, allá en Lagos de Moreno. Al parecer llega una camioneta, se los lleva y pues hay una mancha de sangre, incluso que las familias están pidiendo confrontar de ADN. Lo que ha informado la fiscalía hasta este momento, la fiscalía de Jalisco, estuvo por allá el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz en el municipio de Lagos de Moreno, Guerrero, porque desde el sábado iniciaron con un operativo de búsqueda e informaba que ya fue localizado uno de los vehículos donde se desplazaban estos jóvenes. Al parecer eran dos, el otro todavía no está localizable y están pidiendo a la ciudadanía que si tienen alguna información extra se las puedan brindar, ya que hasta el momento pues no se conoce nada del paradero de estos cinco jóvenes allá en Lagos de Moreno. Hasta este momento ahí van los avances, las investigaciones, no se ha dicho, no se ha confirmado por parte de la Fiscalía Estatal si esta desaparición es con motivo de algún hecho violento, pero por lo pronto un vehículo solamente localizado, los jóvenes aún no. Hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Fátima, por tu reporte. Y ahora nos vamos a Hidalgo, porque el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Vadillo, fue tenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Mire, el alcalde es investigado por el uso ilícito de facultades, atribuciones, agravado. La Fiscalía, mediante investigaciones de la unidad especial encargada del maxiproceso llamado Estafa Siniestra, encontró que el alcalde habría autorizado en el año 2021 a nombre del Ayuntamiento de Tula la adjudicación directa ilícita de por lo menos tres contratos que en suma representan un gasto superior a los 60 millones de pesos. Eran estos contratos para adquirir servicios, equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento, de limpieza, de fumigación, para atender las consecuencias de la inundación a consecuencia del desbordamiento del río Tula. Pues está detenido. Y con esto nos vamos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pintor José Luis Cuevas, artista del deporte, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Te tengo o no te tengo? Ahí estás.
Aquí estás, estamos, pintor? Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, saludos al auditorio. Mira que hay mucho que platicar, pero sobre todo lo que ha sucedido con la selección mexicana de fútbol. Apenas el viernes pasado te contaba que se ratificaba al Jimmy Lozano como entrenador y que abrió un consejo de expertos, entre ellos estaba Ricardo Antonio La Volpe. Después La Volpe se la pasó hablando en diferentes programas de televisión y medios de comunicación, diciendo que él no le habían dicho nada y que él quiere estar en el día a día. Pues bueno, la Federación Mexicana de Fútbol el día de ayer le dijo que muchas gracias, pero que un consejero como el que buscan no es precisamente de estar en el día a día. El que sí va a estar en el día a día aparentemente con el Jimmy Lozano como su auxiliar será Ricardo el Tuca Ferretti. Ayer el diario Esto lo develaba en su portada y bueno, creo yo que nos deja en claro que el haber estado hecho en CU a Jimmy Lozano lo hace pensar que el Tuca es una gran opción. La Volpe hace unos minutos en redes sociales le ofreció su ayuda, su apoyo al Jimmy, pero sí decidió declinar la invitación de la federación si iba a ser de vez en cuando mediante algunas situaciones, ¿no?
Esperemos que no le falle al Tuca los goles, como le fallaron en otros lados, ¿no?
Digo, es correcto, aunque también hay que decirlo, que si alguien de alguna manera ya había declarado después de varios meses que sí le hubiese gustado en este momento la selección era el Tuca, porque en aquel momento con Tigres tenía contrato, ahora con Cruz Azul ha quedado deslindado y bueno, creo que puede ser una buena opción. Ya fue auxiliar de Mejía Barón en el 94, recordarás, uh-huh. Y ahora él se ha llevado de auxiliar a Memo Vázquez en los últimos equipos en donde ha estado, ahora a él le tocará ser auxiliar de Jimmy Lozano. Creo que puede aportarle bastante, sobre todo en el tema de disciplina, a los seleccionados, el Tuca y el Jimmy como la cabeza de este proyecto. Habrá que esperar a que se oficialice. También destacar que mañana la Leagues Cup podría ser que ya los equipos mexicanos de plano no avancen o en este caso que Monterrey sea el estandarte de aquí a la final. La primera hora Filadelfia frente a Miami, el Inter de Miami de Messi y compañía. Y a segunda hora, 7:30 de la noche, tiempo del Centro de México, Monterrey enfrenta a Nashville. Así que a esperar, y los ganadores se enfrentarán el próximo sábado en el juego por el título. Los perdedores se enfrentarán el duelo por el tercer lugar. Y en el fútbol internacional, buena presentación del Real Madrid. ¿Sí? Buen juego con Bellingham incluido, marcando un gran gol y ganando 2-0 al Bilbao. Eso. Juan, mientras que el Chelsea y el Liverpool empataron a uno en buen partido en Inglaterra.
Gracias, pintor. Abrazo muy fuerte. Nos vemos el viernes. Yo lo veo mañana en punto a las 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.